Bueno, mister, desde la distancia, lo primero que se me ocurre preguntarle es, cuando fue a París le preguntaron cómo es París, cómo es el PSG, cuando fue al Arsenal lo mismo, ¿qué le dice a sus amigos y a su familia y a su gente cuando le preguntan cómo es Villarreal?
Buenas tardes. Villarreal como ciudad, como pueblo, y Villarreal como equipo de fútbol. Pues yo Villarreal lo he vivido desde que llegué a Valencia en el 2008. Además del Levante, el Villarreal era el que competía más que el Levante en primera división, porque el Levante tuvo años de segunda, primera, ahora sí está, lleva unos años ya que está con una regularidad en primera división importante. Pero el Villarreal era el equipo que además generaba simpatías, además de la rivalidad con el Valencia, pero generaba simpatías. ¿Por qué? Porque era pues un proyecto en un pueblo donde la capacidad de crecer en base a tener el potencial de seguidores no era tan grande, pero sí que internamente era un proyecto que estaba siendo estable y además con éxito. Entonces, eso va por encima de hablar de ser más pequeño, de ser más grande. Creo que Villarreal ha dado un lugar en el mundo del fútbol a una ciudad, Villarreal, donde, aparte de estar orgullosos la gente de aquí, hay mucha gente que está muy orgulloso de lo que hace este equipo.
Ya, pero usted lo ha traído aquí, esto lo sabemos, para dar el salto, para la excelencia. O sea, ¿cómo se hace eso? Porque es lo más complicado. Yo he vivido aquí todo el crecimiento del Villarreal y mientras uno estudia, es estudiante. Aprueba, suspende, pero tiene opciones. El Villarreal ya ha dejado de serlo. El Villarreal llega al momento en el que quiere dar ese paso más que dio el Sevilla, por ejemplo, que es tan complicado. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se gana? Porque realmente aquí el Villarreal le falta, lo único que le falta después de todos estos 25 años es ganar, o sea, ganar algo. Y es tan difícil y tan complicado como que...
Pero además de unos objetivos deportivos, que es lo que más se ven, creo que este club, desde bueno, que yo ya interioricé dentro mis conocimientos de lo que había, pues ya dando pasos de crecer, que los dio progresivamente en 3 años, que se tuvo que parar un año por un descenso, otro año porque se estuvo a punto de descender, pero que los demás años es un equipo europeo y que ha jugado semifinales de Europa League 2 y una UEFA, llamada UEFA antes de Europa League, y una semifinal de Champions. Entonces es un club consolidado que tiene las ideas claras y que las exigencias siempre han sido altas, pero es que las exigencias parten desde el momento en que 3 campos de césped natural para entrenar. ¿Se puede ampliar el gimnasio porque hay posibilidades y creemos que hace falta? ¡Pum! Se hace la obra para ampliarse el gimnasio. Hace 2 años, oye, cuando se vuelve de los partidos europeos, los jueves muy tarde se van a casa los jugadores, ¿tenemos disponibilidad aquí de hacer habitaciones? ¡Pum! Habitaciones. Cualquier material que se necesite justificándolo para crecer, al día siguiente te lo ofrecen. Y eso es la exigencia. Más allá del resultado, el resultado es una consecuencia de lo que haces. Pero además de todo ello, la cantera. Uno de los mayores referentes a nivel de cantera, por supuesto, Real Madrid, por supuesto, Barcelona, históricamente, Athletic Bilbao, históricamente, podemos encontrar otros equipos también, la Escuela de Mareo, San Sebastián, el Valencia, el Villarreal hoy en día, si coges los 4 top a nivel de cantera, no es Villarreal. Y esos jugadores están en el primer equipo. Esos jugadores luego salen a jugar, además, luego a equipos top europeos. Y ese todo recorrido que hace el Villarreal es de una exigencia y de una profesionalidad muy alta. Y creo que eso es la seducción de este club. Pero la seducción que yo siempre, y lo digo ahora que estoy dentro, pero decía cuando estaba fuera, siempre te generaba una simpatía, sí,
pero
y un reconocimiento el Villarreal.
Y no te preguntabas, ¿y esto es por qué no pegan esto? Yo siempre digo, una vez me explicaron, y creo que es la mejor símil, es como subir al Everest. El Everest tú llegas y hasta los últimos 700 metros puedes subir. Y cuando te faltan 700, que es la parte, dices, joder, 700, ¿la ves? Es la más dura, es la donde la gente se da la vuelta, donde nadie llega, donde sufres de verdad. El Villarreal no puede dar ese salto, esos 700 metros finales donde ha dado el Sevilla, donde ha dado el Valencia. Es por capacidad de club, por historia, por entorno. Claro, porque, por ejemplo, yo he vivido el Sevilla, sé lo que es Sevilla, tú más que yo. Y claro, yo siempre noto ese hecho diferencial cuando iba al campo, lo que es el entorno del equipo, lo que es la historia que lleva, lo que es la exigencia desde fuera. ¿Cómo se hace eso para que el Villarreal tenga eso?
Bueno, pero hay datos que dicen que el Villarreal, estos 23 años que entró la familia Roche, primero, viendo el estadio, yo he jugado en el estadio antiguo, en el 96 creo que yo jugué la primera vez ahí con el Toledo, en un Villarreal 3, Toledo 1, y luego he visto yo desde fuera lo que es ahora el estadio. Y que cuando planteamos alguna cosa más en este de mejora, el club lo haremos, Unai. ¿Qué necesitas? Entonces creo que esa ambición y ese crecimiento sigue siendo continuo. A partir de ahí, cuando hablábamos de, vale, de dar un paso más, con un momento dado lo podía haber dado el Atlético de Madrid, lo ha dado, el Sevilla, el Valencia, pues va y viene en los últimos años dando esos pasos, pero el Sevilla no ha jugado una semifinal de Champions. Entonces hay datos que dicen que este club, estos últimos 23 años, ha hecho cosas que otros clubes de los que se puede decir que pueden estar por delante del Villarreal no han hecho. Sí lo ha hecho el Valencia, pero circunstancialmente pues está más lejos de otra vez repetir unas finales europeas de Champions. Entonces el Villarreal tiene que tener su reconocimiento, su personalidad, que creo que lo tiene, su reconocimiento lo tiene, y luego seguir dando pasos. Y yo... A mí lo que me atrae de estar aquí es la capacidad de trabajo que hay y que yo me siento identificado. En base a trabajar con chavales, en base a tener buenas instalaciones para estar aquí y ocupar, para mejorar. Y luego que el equipo pueda también, pues, bueno, desde mis experiencias también, pues darle yo un toque personal y un toque de mis conocimientos y experiencias adquiridas al equipo. Y ese es un poquito el reto que nos planteamos, pero ese reto que nos planteamos entre el club y yo es un reto que ellos lo han tenido. Si es verdad que en los últimos años ese descenso dejó un poquito marcado, sobre todo a nivel de, bueno, vamos a mantener todo lo bueno que tenemos, y si podemos crecer, creceremos, pero sobre todo mantenerlo. ¿Por qué? Porque un descenso en ese momento hizo daño sobre todo a la confianza que se genera. Pero aquí toda esa estructura que en su momento hizo, bueno, en su momento, y hace dos o tres años que jugó semifinales con Marcelino contra Liverpool, hace tres o cuatro años que nosotros jugamos luego la final contra Liverpool, donde el Villarreal la perdió, lo ha vuelto a recuperar y está otra vez en la senda de estar en Europa. Yo, por ejemplo, a nivel de entrenador, pues llevo 12 años en Europa, entre Champions y Europa League. Y la verdad es que ahora el perder eso pues sería un condicionante a nivel profesional que lo podría asumir, pero que también pues echaría de menos algo, ¿no? Es que el Villarreal me sigue dando Europa. Entonces quiero decir que yo creo que hay capacidad, ahí se ha generado aquí mucho, hay una estructura muy estable, la confianza está también aquí dentro para hacer cosas. Han vivido situaciones de semifinales rozando el éxito final. Que podamos decir que, joder, pues el sueño, yo dije en la presentación, el sueño sería poder ser aspirante a ganar un título, tanto en España con la Copa, la Liga sería más difícil, pero también siempre que hay que pensar en por qué no algún año puede aparecer un Leicester, ¿no? Y siempre hay que tener eso en la cabeza. O sea, tú nunca puedes, tú en tu planteamiento no te planteas empezar a entrenar un equipo pensando que ya tengo cuatro partidos de por sí que voy a perder, ¿no? Contra Barcelona, contra Real Madrid, que luego se pueden dar, pero bueno, tú tienes que pensar que esos cuatro partidos puedas sacar también algunos adelante, igual los cuatro, tienes que tener eso en mente. Entonces hay un proceso natural dentro de una estructura muy estable y muy fuerte que es el Villarreal, donde también queremos caminar.
Iba a preguntarte por eso, a ver, no es igual, pero después de los pasos que has dado, volver aquí es como volver al principio para ti. Digo el principio porque esto sería lo más parecido a donde empezaste tú. Club muy familiar, un entorno más fácil, no toda la locura, la vorágine alrededor, que se habla más de todo que menos de fútbol. Aquí se vive el fútbol, o sea, realmente el Villarreal es un club donde el que le gusta esto de verdad es donde disfruta, no tiene todo lo que envuelve el Sevilla, no tanto, pero sí el Paris Saint-Germain, el Arsenal, ¿no? Toda esa aureola de clubes que tienen algo más que fútbol. ¿No notas eso? O sea, que vuelves un poco al fútbol de verdad, al de día a día, al de estar fuera un poco de todo lo que era alrededor, estando en un club grande.
Hombre, lógicamente el ruido exterior que pueda suponer ciudades más grandes, equipos, lógicamente, como el país de México, el Arsenal, pues tienen a nivel mundial pues una capacidad de tener seguidores mayor que el Villarreal. Pero el Villarreal tiene su sitio, su espacio y su credibilidad. Y el fútbol, la pura esencia del fútbol está aquí. Está en el terreno de juego, en el poder entrenar, en poder disfrutar de tu trabajo. Y eso es lo que a mí más me llena. A mí me llena entrenar. Yo incluso cuando llegué yo empecé a entrenar. Yo quiero entrenar, me gusta entrenar. Me encanta preparar entrenamientos, me encanta analizar rivales, me encanta analizarnos a nosotros, me encanta encontrar mejoras en nosotros y trabajarlas. Y me encanta encontrar las consecuencias de esas mejoras que se traduzcan en lo que uno quiere, en victorias, en un jugador que destaca. Y a mí, de verdad, eso es lo que me gusta. Entonces, el Villarreal a mí me da eso. Entonces, yo cuando planteaba, bueno, ¿qué me da el Villarreal ahora? Primero, vuelvo a una liga española donde yo me he sentido muy a gusto cuando estuve aquí en el Valencia, en el Almería, en el Sevilla, ¿verdad? Muy a gusto. Donde puedo desarrollar mi trabajo, joder, desde una confianza que me dieron en su momento en sus clubes y ahora me lo da el Villarreal, importante. Entonces, yo soy feliz trabajando, soy feliz asumiendo retos, soy feliz viviendo las exigencias, porque lo he tenido, en todos los clubes he tenido exigencias. Entonces, aquí esas exigencias también parten de mí, parten de crearlas nosotros, de querer nosotros. Entonces, yo estoy muy contento. Y ese proceso que queremos hacer en el Villarreal es un proceso natural, del día a día, disfrutar, exigiéndonos mucho. Y otro planteamiento, hablando de la grandeza de, pues, del PSG, del Arsenal, de otros equipos, o la dimensión mediática o la dimensión de aficionados en el estadio, que es mayor, ¿qué orgullo puede ser? ¿Qué empresa puede ser? ¿Hay alguna empresa más grande que el Villarreal Club de Fútbol en este entorno?
No.
Que da capacidad de trabajo a mucha gente. Sí, pero es un orgullo. O sea, yo lo veo desde fuera y yo estoy orgulloso de la capacidad que, además, en estos momentos de pandemia, que la crisis viene, el Villarreal es un centro profesional del fútbol donde da trabajo a mucha gente, además de Villarreal. Mira, además, una anécdota que la voy a contar. Además de varios jugadores, no voy a decir el nombre, de Villarreal, ¿no? Yo he tenido conversaciones con todos los futbolistas, de gente de la cantera y gente fuera de la cantera. Y un jugador me dijo, mister, yo un año me fui fuera, porque estaba aquí, no jugaba mucho, con 20 años, 21 en el filial, y me tuve que ir fuera. Estuve un año fuera y ya nunca más me quiero ir de aquí. Nunca más, ¿por qué? Porque ¿cómo nos cuidan aquí? Las instalaciones que tenemos, las respuestas que nos dan para que estemos lo mejor posible, y en el equipo, estando en el filial, son inmensas. Y además con gente de Villarreal que sabes que esto es como hacer una carrera en el Villarreal. ¿Por qué? Porque dan a mucha gente trabajo fuera de Villarreal, pero si eres de Villarreal tienes tu casa, eso sí, con la responsabilidad de hacer el trabajo. Cuando eres futbolista, pero si terminas, pues como entrenador, como asistente, como preparador físico, como empleado. Y eso el Villarreal te lo da. O sea, eso es algo que además genera una cultura interna de unión, de familia, de sentimiento, de pertenencia, de querer, inmenso. Y yo, desde fuera, todo eso lo percibo. Y todo eso, además, yo también lo recibo. Pero es que luego lo veo en los demás. Y para mí eso es algo que tiene que dar mucho valor, muy por encima de decir luego, bueno, otros clubes tienen una dimensión mediática mayor. Bueno, bien, perfecto. Pero lo que es, vamos a centrarnos en lo que es el trabajo, lo que es un club, lo que representa trabajar con la cantera, lo que representa tener una instalación, lo que representa crecer, lo que representa exigencia. El Villarreal lo tiene.
Vamos al fútbol. Hay un método, Emery. Es decir, tú has entrenado un montón de equipos con gente muy diferente. ¿Has tenido un método o eso es una locura? Es como un hijo. Cada uno es de una manera y cuando al rato ya te das cuenta que a uno le tienes que dar colleja y al otro le tienes que dar cariño. ¿Existe un método y de ahí se va cambiando o hay que adaptarse a cada sitio?
Bueno, empecé a entrenar con 32 años, tengo 48, 16. Una metodología bastante regular la tenemos. A partir de ahí, yo soy mucho de buscar constantemente mejoras. pero mejoras en cómo trabajar para mejorar esto. ¿Cómo puedo ser yo mejor que ayer? ¿Cómo puedo ser yo mejor mañana, ser mejor que hoy? Y en eso vas creando una metodología de trabajo. Y en esa metodología de trabajo también creo que el fútbol ha evolucionado mucho desde que yo empecé. Yo empecé con un segundo entrenador, con un entrenador de porteros. Ahora tenemos dos asistentes más, que somos tres o cuatro asistentes de campo. Tenemos un entrenador de porteros, hay un segundo entrenador de porteros. Tenemos un analista y un segundo analista. Tenemos un preparador físico, hay otros dos preparadores físicos detrás de él. Quiero decir que la estructura... Pero la metodología, lo que queremos llevar a cabo, es la misma. ¿Qué ocurre? Que antes yo era el que analizaba al rival, a nosotros, el que preparaba los entrenamientos, el que quería hacer trabajo individual, lo hacía yo. Ahora ya pues procuramos un poquito abarcar todo eso, porque hay muchas cosas para trabajar. Yo siempre he dicho desde que empecé con esto, con 32 años, que el fútbol te da para trabajar 24 horas si tú quieres. Tú puedes trabajar 24 horas. Y todos los días 24 horas trabajar para el fútbol. ¿Por qué? Porque te da. Quiero decir, hay muchas cosas para hacer. Entonces, creo que el fútbol ha progresado mucho, está progresando mucho, muy rápido, y hay que estar continuamente en las últimas tecnologías, en las últimas novedades. Por ejemplo, hace 16 años cuando empecé a entrenar, a nivel físico lo que es ahora ha cambiado también. El nivel técnico-táctico es muy importante, pero el nivel físico es un condicionante que muchas veces es excluyente para el que no llega. O sea, hay unas capacidades físicas que si uno no puede mínimamente llegar, no puede jugar. Luego dice, no, pero es que juega muy bien el balón. Sí, pero es que no, porque luego en el campo hay que moverse por 106, por 68, 70. Hay que moverse en ese espacio. Y si no tienes condiciones para moverte, y si no tienes condiciones para ganar una posición con una oposición, pues tampoco vas a poder tener el balón. Entonces el fútbol está progresando. Y todos esos progresos pues también se incluyen a tu metodología. Y luego estás en diferentes equipos, diferentes jugadores, y te tienes que tú adaptar. Pues mi primera lectura siempre es del qué tengo yo enfrente. Esto. ¿Y esto cómo es? ¿Cómo son? No decir, tengo yo esto, lo voy a cambiar. No, yo tengo que escoger primero lo que yo tengo y lo que me ofrecen ellos a mí. Y luego ya empiezo yo a introducirles pues cambios o mejoras que yo creo. Pero desde luego al principio es lo que yo recibo, no yo lo que yo ofrezco.
Iba más por... tú eres de mi quinta. Estaba viendo... Claro, y cuando tú y yo éramos pequeños era 4-4-2, un sistema, un 11, del 1 al 11. Te sabías a los tíos de memoria. Claro, ahora... Estaba pensando el otro día, por ejemplo, yo creo que Barcelona fue una demostración incluso buena para ti y para el equipo. ¿Por qué? Porque la gente se quedó decepcionada por la primera parte y se quedó un poco alucinada por lo del Wanda. Claro, la capacidad de cambiar el registro, la idea, decir, joder, aquí no, pues por aquí. Eso es lo que yo te pregunto. Hoy en día el fútbol del futuro es eso. O sea, con 5 cambios, por ejemplo, tenemos ahora es versatilidad, es decir... tengo que saber jugar a esto, pero puedo cambiar a esto, tengo que cambiar el registro totalmente. O sea, no tener esa base de decir, hay que jugar así siempre, el equipo tiene que aprender a jugar a esto. No sé, hay que tener muchos equipos dentro de un equipo ahora mismo, teniendo las opciones de hacer 5 cambios y poder cambiar. Porque claro, tú ahora puedes cambiar, con 2 jugadores cambias el equipo totalmente. Lo hemos visto, has quitado Chukwueze, has puesto un mediocampista, has puesto 3 al medio y el equipo es otro. O sea, es otra idea, ¿no?
Sí, es otro camino. Es otro camino dentro de una idea máxima que tengo yo, de ser competitivos. ¿Y ser competitivos qué es? Es adaptarte siempre con lo que tú tienes a lo que te ofrece el contrario. Entonces, imponer tu fortaleza hasta donde tú puedes imponerla y ser capaz de parar hasta donde el rival te obliga a que tú rindas o tú te lleve la exigencia para combatirlo. Y eso es competir. Entonces, es obvio, yo siempre he dicho, a mí me gusta analizar un 70% nuestro equipo y un 30% el rival. Y el 70% es nuestro equipo, es lo que nosotros podamos ofrecer, eso es lo que nosotros podemos trabajar, es lo que nosotros podemos imponer. Y un 30% lo que haga el rival. Y ese 30% hay que respetarlo. Pero cuando juegas contra el Barcelona, digo, bueno, cuando el Barcelona a lo mejor el 30% no es suficiente. Apenas nos va a imponer un 50, o alguien nos impone un 60. Entonces tenemos que ser capaces de combatir ese 50-60 de ellos y luego imponer nosotros el 40, que son nuestros momentos. Al final de 90 minutos, pues puede contra el Barcelona, pues aquel día, pues en un 70% fueron ellos y un 30% nosotros. Y en un 70%, pues perdimos 4-0. Por ejemplo, tío, contra el Atlético de Madrid, pues estuvimos prácticamente, nos condicionaron ellos mucho menos de lo que ellos querrían. ¿Por qué? Porque fuimos capaces de ese 30, que se podía elevar al 40 o al 50% que ellos nos iban a exigir, joder, nosotros estuvimos muy, muy concentrados, implicados a trabajarlos para combatirlos. Y luego el otro 50 que lo impusimos nosotros, que fue los momentos nuestros con balones, las llegadas nuestras en transiciones, las llegadas nuestras en juego posicional, e incluso la estrategia, que fue menos de lo que queríamos, que también y podemos encontrar ahí el camino a la victoria. Entonces, competir. Para mí la clave es competir. Y yo, para hacer un ejemplo muy ilustrativo de lo que para mí es competir, cuando yo cojo el Lorca en segunda B y ascendemos a segunda A, en segunda A empezamos empatando en casa, primer partido, y perdiendo el partido de Copa siguiente. Entonces yo llamo a un amigo mío entrenador que había estado el año anterior en segunda división, igual que yo, después de ascender segunda había segunda, que era Aurelio Gay, entrenador entonces del, era del Pontevedra, que había ascendido y que había descendido, pero que había jugado bien al fútbol. Entonces yo le llamo y le digo: Aurelio, dime tu experiencia en segunda después del cambio de segunda B. Una y jugábamos muy bien, pero al final no conseguimos ganar y al final pues me destituyeron y el equipo descendió. Y dije yo no quiero hacer eso. O sea, yo jugar bien, que llama la atención porque eres novedoso, el Lorca ha subido a segunda, es un equipo novedoso, juega bien, sí, pero pierde porque es su sino. Y yo ya ahí cambié también el sistema de un 4-4-2 a un 4-3-3 aquel día, ese fin de semana cambié, ganamos 1-3 fuera, después de perder en casa, y mi mentalidad siguió dando pasos. No, Unai, esto no vale, hay que ser competitivo. Entonces yo la palabra ser competitivo lo utilizo mucho con los jugadores, y ser competitivo es adaptarte a tus cualidades y a las del rival constantemente. Entonces, y eso es un proceso del día a día, pero que no va a ser competitivo igual contra el Barcelona, ni contra el Atlético de Madrid, ni contra el Alavés, ni contra el Eibar, ni el siguiente contra el Valencia, ni el siguiente contra el Cádiz, ni el siguiente contra el Sivasspor. Va a ser diferente, primero porque los rivales van a ser diferentes, te van a ofrecer diferentes cosas, ya. Y porque tú también pues tienes jugadores que vas a utilizar, jugadores diferentes, y puedes utilizar, y tienes que además saber y acertar quiénes utilizar en cada momento.
Pero por ejemplo, el partido de casa, nosotros vemos un Villarreal que el último partido ya llega a un nivel competitivo muy alto y jugando bien, generando creo que son casi 20 o cuántas ocasiones. O sea, un equipo que dice, joder, esto empieza a ser reconocible, porque se vio un rato el primer partido, pero como iban perdiendo y tal, el segundo partido mucho más, pero se fallaron muchas ocasiones, el tercer partido ya, claro, cambiar eso a lo otro y ahora vuelves a casa. ¿Es posible cambiar, o sea, tener dos registros totalmente diferentes? O no, ¿jugar contra un equipo el otro día en el Wanda así y volver a casa y volver a lo del día del Alavés? ¿O una vez coges un ritmo, decir, mejor mantengo el ritmo este, cara, el equipo se encuentra cómodo?
Es que no vas a poder dar la misma respuesta. O sea, el equipo no va a ser igual jugando contra el Tico Valle, jugando contra el Valencia. No va a ser igual. No puede ser igual. La respuesta va a ser diferente. ¿Por qué? Porque nos va a exigir de manera diferente. Y son dos buenos equipos, dos equipos que también con una estructura bastante clara al 4-4-2 en principio, y nosotros podemos responder de varias maneras, pero tenemos que también adecuarnos a cómo queremos imponer nuestra idea de juego. Y habrá, por eso digo que hay dos casos claros que se han dado, ¿no? El jugar con un extremo puro como era como Samu y buscar respuestas ofensivas con él y respuestas defensivas, y luego el ser capaz de sacrificar a ese jugador para jugar de otra manera, para ganar de otra manera otras cosas y que te hagan ganar. Pero eso va a ser una constante, igual que la entrada, pues ya después de estar recuperado de Carlos Bacca, la continuidad que queremos darle a Fernando Niño, donde buscar esa continuidad con rendimiento para que él coja confianza y para que se exprese la mejor versión suya, la entrada de Taque, pues también con Taque estamos siguiendo también un poquito un proceso con él de adaptación, un proceso de exigencia y rendimiento, pues partiendo un poquito de jugar por dentro de 10, partiendo un poquito de jugar de 11 en izquierda, partiendo de jugar de 7, que es donde de momento más cómodo se encuentra, pero para poder alternar, tener en el campo jugadores como Gerard, como Taque Cubo, como Samu Chukwueze, Gerard y Taque Cubo. O sea, tiene que haber situaciones en la temporada donde esas distintas combinaciones nos tengan que dar rendimiento. Entonces, ¿qué vamos haciendo? Pues debiendo encontrar las que de momento están mejor preparadas para el rendimiento. Pero eso no quita para que habrá partidos, igual el siguiente, a ver cómo vamos a ser competitivos o cómo vamos a buscar nuestra capacidad de rendimiento máximo con esto, con qué jugadores. Y elegiremos 11. Y elegiremos 11 sabiendo que el 11 que empieza y el 11 que termina va a ser diferente y que a lo mejor no responden todavía a lo que nosotros queremos.
Vale, entonces,
eso era el proceso que hemos vivido de Huesca, primer partido, donde yo estoy convencido de que si jugamos contra el Huesca ahora sería totalmente diferente. ¿Por qué? Porque teníamos más información. El día del Eibar, toda la información del Huesca fue bueno para ganar, pero fue insuficiente. ¿Por qué? Porque todavía nos generaron ocasiones, más de lo que queremos, aunque nosotros fuimos infinitamente mejores en cuanto a crear ocasiones. Hicimos muchísimas, más incluso que el Huesca. Y contra la vez fue un mix. No hicimos tanto como contra el Eibar, pero concedimos algo menos, estuvimos algo más estables en el juego y fuimos capaces de ganar con un resultado mejor, 3-1. ¿Hay progreso? Sí. ¿Es suficiente? No. Entonces tengo que decir que hay un camino. Luego, jugar en Barcelona, jugar en Tricomay, dos salidas difíciles, también teníamos que ver cómo respondíamos de una manera o de otra. Y vimos que la primera manera que quisimos no pudimos responder. Y la segunda ya fue un equipo fiable en muchas cosas. Pero también, ¿por qué? Porque cuando acumulas jugadores con experiencia, con una carga ya de responsabilidad, que la asumen, también es importante. Quiero decir con esto, que Samu Chukwueze tiene 20 años, Tarek Cubo tiene 18 años. O sea, tú les puedes dar mucha responsabilidad a ellos, van a ser capaces de responder a una alta exigencia ante un rival donde tiene jugadores con mucha experiencia, donde en 90 minutos pasan muchas cosas, desde lo fácil a lo difícil, que en eso lo difícil van a poder responder. Y encuentras que todavía les falta. Entonces, esa responsabilidad es mía, el darles o no responsabilidad en ciertos partidos. Entonces es un proceso, y que todo eso va en confianza. Yo confío en Samu Chukwueze, mucho. Confío en Tarek Cubo, mucho. Pero tienen 20 y 18 años.
El otro día me dijo un jugador tuyo que le daba, bueno, pena, ¿no? Yo he vivido aquí toda mi vida, he visto los entrenamientos desde que ponían el césped. Y es uno de los veteranos, me dijo, joder, me sabe mal que no estés porque disfrutarías. Yo le pregunté, ¿disfrutaría por qué? Me dijo, porque los entrenamientos son... claro, hay tanta información, tanta intensidad... ¿Tú cómo convences al jugador? O sea, claro, tú ahora mismo estás hablando de Vaca, de un montón de gente que tienes que poner, pero que no están jugando. ¿Cómo le convences? Porque no me creo que tú seas un entrenador que le diga a alguien, usted va a jugar, usted no va a jugar, porque si hablas así de que necesitas a todo el mundo, ¿cómo los convences?
Bueno, el convencer va en ir generando con el paso del tiempo... pues cosas en las que ellos vean reflejado que hay una consecuencia positiva. Quiero decir, tú tragas entrenamientos, pues a mí sí me gusta preparar cada entrenamiento, diversificar entrenamientos, saber cómo encontrar, ser competitivo con esos entrenamientos que a la vez los jugadores lo acepten. Entonces juego también mucho con los equilibrios mentales de las cosas, de los entrenamientos, de los partidos. Juego mucho también con los estados mentales de los momentos de cada uno.
Mario, por ejemplo, ¿cómo eres capaz de coger a Mario, que salió fusilado al amanecer de Barcelona, que toda la red social lo dejaba como un exfutbolista, y que sea el mejor en los dos últimos partidos? El otro día, yo creo que lo que es clave es decirle a alguien, haz esto, y que en el campo salga lo que le dices que hace, y eso lo refuerza y te cree en ti. ¿Cómo recuperas a Mario? Porque Mario, yo lo conozco mucho, está dando otra vez su mejor nivel y han pasado 15 días.
Yo es que las redes sociales es muy impersonal y leer castiga mucho. Yo no leo redes sociales. Son un adelanto importantísimo en nuestra sociedad, que hay que saber usarlos, pero en determinadas profesiones, en determinadas responsabilidades, te puede alejar mucho de ser objetivo. Entonces, para mí son muy impersonales, no me creo y me duele cuando la gente utiliza un tuit con un nombre diferente que no lo identificas, o el Instagram o el Facebook o cualquier red social para al final ser sin ninguna responsabilidad y ser sin ponerse cara a cara con el que hablas, a quien te diriges, hablar con esa facilidad, ¿no? Entonces, llega a ser hiriente los comentarios que se hacen mucho en redes sociales después de un 4-0, me imagino mucho más, incluso para mí y para los jugadores. Entonces yo procuro aislar un poco al equipo. Procuro, pero es difícil. Y procuro un poco aislar al equipo y que se aísle un poquito también la familia, el entorno mío también, de los jugadores. Entonces yo intento siempre con los jugadores decir, aquí dentro tenemos que hablar nosotros y aquí dentro tenemos que ser capaces de decir las cosas y buscar las soluciones. Entonces yo con Mario solamente una cosa. Yo con Mario tuve una conversación cuando él llegó después de pasar el COVID y le dije, Mario, yo quiero el Mario que jugó en la selección española hace 3 años. Tienes 29 años, 26, 29, tienes experiencia, tienes todavía capacidad física para dar ese nivel. Quiero ese Mario. ¿Cómo? No lo sé, vamos a trabajarlo. Pero no quiero ningún despiste en ese camino. Porque si te vas a despistar en ese camino, vete. Además lo hablé con Fernando, le dije, Fernando, si Mario no entra no quiere volver a ser el Mario de hace 3 años, es mejor que se vaya. Pero si quiere, tiene que comprometerse e implicarse. Y cuando se lo dije, me dijo, mister, lo voy a hacer. Que luego el resultado no sabemos si va a ser, pero sí implicarse, comprometerse a encontrar ese Mario. Y luego está pues los partidos donde salen las cosas mal, porque también es verdad que nosotros tácticamente pues vamos mucho organizando el equipo. No es lo mismo jugar Mario con Samu Chukwueze que jugar Mario con Manu. porque vas a encontrar respuestas ofensivas con Samu muy específicas que van a limitar un poquito a Mario, pero Mario va a tener que hacer otras cosas, encontrar más pases, encontrar más vigilancias. Lo que sí tiene Mario es una cosa, que es muy agresivo defensivamente, y si él dice, y si hablamos un día de decir, Mario, vas a hacer un partido solamente defensivo 90 minutos, céntrate en estar 90 minutos defensivamente, estoy seguro que puede dar un nivel muy alto, de nivel top, de nivel selección. Y luego si le dices, Mario, y tú luego tienes capacidad también de jugar, hacer incorporaciones para hacer centros y llegar al área, porque la selección jugó tres partidos y creo que metió dos goles. Nosotros también el otro día hicieron un penalti contra la vez dentro del área. Entonces él tiene capacidades. Ahora bien, hay que soltarlas y hay que encontrarlas con los demás compañeros y luego hay que generar confianza para que él vuelva a hacer eso, pero desde la exigencia y desde la implicación. Y eso lo está teniendo. Entonces, por ejemplo, el día del Barcelona, pues sí, es verdad, no hizo un buen partido, pero hay que también las circunstancias de lo que le rodeaba, de los rivales que tenía. Y yo por eso dije después del partido, me siento muy responsable de esta derrota. ¿Por qué? Porque no he conseguido yo, pues al final Mario no ha estado bien, bueno, pero yo tengo que tener el argumento para que Mario esté mejor.
Pero hay una opinión generalizada que es que tú crees que tienes un nivel de equipo y que al tercer partido te das cuenta que todavía no llega ahí, que estás a un 60, que tienes que echar un paso atrás y cambiar cosas para que el equipo a ese 60 compita, porque tú creías que podía competir ya a ese nivel. El nivel que tú creías que podía competir va a tardar, ¿te has dado cuenta que va a ser difícil o no?
Hombre, el partido que más me duele es el de Huesca. Ese partido me duele. Y lo más lo hablé yo con los capitanes. Me duele porque esos dos puntos me duelen. Pero que estoy seguro que es también un camino que tenemos que hacer. ¿El de Barcelona te duele? Sí, te duele. ¿Por qué? Porque no competimos. Luego fue Sevilla a los 15 días y nos enseñó un camino, ese empate que consiguió. Y que nosotros, yo estoy convencido de que podemos también encontrar ese camino para ese rendimiento y para ese resultado. Pero todavía nos falta. Entonces, este proceso de crecer, este proceso de mejorar, este proceso de aprender, este proceso de interactuar los futbolistas entre ellos, cómo somos mejores, también necesita tiempo, pero ese tiempo tenemos que ir acortándolo y tenemos que ser competitivos cada momento. Quiero decir, que el primer once que empezó no es el mismo once que jugó el otro día contra Atlético de Madrid. Ese mismo once que jugó contra Atlético de Madrid igual no es igual que el de Valencia, pero igual no es lo mismo ese mismo once que jugó contra Atlético de Madrid en enero. Pero es que el que termine la temporada posiblemente también sea diferente, incluso un sistema diferente. Entonces, esa capacidad de respuesta al rendimiento inmediato es el que tenemos que encontrar. Y también ahora, pues, la incorporación de algunos futbolistas que nos tienen que dar también versatilidad para a la hora de poder elegir. Hemos recuperado a Vaca, hemos recuperado a Funes Mori, hemos incorporado a Foyt, otro central derecho nos puede dar cosas. Entonces, quiero decir que todo eso es manejar todas esas cualidades de alto nivel, porque todo el jugador que está en vida es de alto nivel. Entonces, manejar todas esas cualidades es lo que a mí como entrenador me entusiasma. El trabajar, el entrenar, el verlos, el analizarlos, el buscar los complementos. Por eso la responsabilidad que yo me asumo para mí es muy alta. Pero es verdad, yo soy muy responsable de ser capaz de encontrar las mejores respuestas de ellos. No es decir, hay muchos entrenadores que dicen, no, estuvo desacertado este y aquel. Entonces hemos perdido por este y aquel. A mí no me gusta eso. O sea, si el portero, Sergio, tuvo un error el día del Alavés y nos marcan un gol, no es una responsabilidad de Sergio. En parte sí. Pero la mayor es mía.
Ya, pero
¿por qué? Porque yo elijo cómo juegue. Yo elijo que el portero juegue un poquito haciendo cobertura a la línea defensiva. Que luego él no calcule y salga un error. No es. Yo no nunca señalo al portero. Ni nunca señalo al delantero. Porque luego estamos en lo mismo. Si el portero se equivoca es un gol. Si el delantero se equivoca no es un gol. Pero seguimos.
Ya, pero también hay otra cosa. Este es el Villarreal de Unai Emery. ¿Vale? O sea, aquí la gente, el cabeza visible de este Villarreal, para la gente del Villarreal eres tú. O sea, aquí la gente del Villarreal, que estés tú aquí, les da cierta confianza, cierta seguridad, una sensación que no tenían hace tiempo. ¿Notas eso? O sea, claro, yo lo noto, o sea, te lo digo. Aquí la gente tiene mucha fe en que Unai Emery sea capaz de hacer un equipo que otros no han sido capaces. No, que el equipo no ha sido capaz. Ellos creen que tú debes hacer eso. O sea, te exigen esa responsabilidad. Claro, o sea, Unai Emery llega aquí y yo el día que anunciamos que vienes aquí, todo el mundo dice que, joder, ya eran horas. ¿Eso cómo lo manejas?
Bueno, primero, no siento una presión en ese sentido que me haga responder negativamente. Sino que es una exigencia en la que esa responsabilidad la asumo. Porque yo con mis técnicos tengo un lema con ellos que lo he llevado siempre, todos los clubes que he estado. Almería, Lorca Almería, Spartak Sevilla, no Esparta Valencia, esa Lorca Almería, Valencia, Esparta, Sevilla, PSG, Arsenal, ¿qué es? Nosotros siempre donde estemos vamos a salir con la cabeza alta. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a trabajar. Y cuando uno trabaje al máximo, luego pueden ser las cosas no salir, hemos podido tener errores, pero nunca nos van a decir que ni que somos unos gandules, ni que somos unos dejados, nunca. Entonces siempre con la cabeza alta. Y eso es la exigencia. Entonces yo con los jugadores es lo mismo. Yo digo, tenemos que ser ambiciosos partiendo desde la construcción, desde una base muy sólida de trabajo. Porque luego cualidades tenéis, lo que pasa es que tenemos que encontrar diferentes cualidades y a cada uno darle en su colocación en el campo donde mejor se exprese su cualidad. Y luego trabajar mucho para que salga la mejor expresión. Y eso es el lema que llevo yo con mis técnicos. Entonces, la cabeza alta, trabajar, y luego esa responsabilidad siempre, siempre va a estar protegida porque lo damos todo. Y lo mismo me consecuencia encuentro detrás de los resultados es no hay trabajar, preparar, intentar estar más aceptado posible. Yo tenía un presidente que me enseñó con una frase muy clara antes de los partidos: suerte y acierto. O sea, no solamente puedes depender de la suerte, tienes que tener acierto. Y el acierto viene en el trabajo y viene también en la dedicación y viene también en cómo tú puedes responder en momentos de dificultad o en los momentos de mayor conocimiento. Y yo pongo un ejemplo muy claro. Yo veo un partido, o juego el partido, más de otro día se lo escuché a Guardiola y coño, dije, mira, pues mira, es lo que yo también siento. Terminó el partido y que era, creo que era el Leeds contra el Manchester City, y le preguntó a Bielsa, ¿qué te ha parecido el partido? Y dijo, soy incapaz de analizar a los 5 minutos después de un partido, también soy incapaz de analizar el partido. Puedo decir a nivel genérico ciertas cosas. A mí me pasa lo mismo. Ah, pero luego hay una cosa. ¿Dónde encuentro yo respuestas? Viendo el partido después muchas veces. Porque cuando lo veo una vez, encuentro respuestas. Cuando lo veo otra vez, encuentro el doble de respuestas. Cuando lo veo 3 veces, encuentro un cuarto más de respuestas. Y todas esas es la que luego tienes que aplicarlas.
Vale, entonces...
¿Y eso entonces en qué se basa? ¿Verlo 3 veces? Pues en vez de trabajar 2 horas de ver el partido una vez, lo veo 3 veces, son 6 horas.
Vale, te pregunto, entonces, veo que huyes mucho del papel de técnico estrella y otra cosa, claro, pero el otro día, el día del Alavés, ¿vale? Cuando estamos ganando, no sé si el Alavés, sí, que ellos aprietan y haces 3 cambios, sacas a Funes Mori, metes 3 centrales, sacas 2 arriba para que aprieten, y lo hablaba con Hernán además, el Alavés desapareció. O sea, desapareció. O sea, hubo un momento que parecía, joder, estos que nos tiraron 2 contras y tal, y en ese momento se apagó el Alavés. Claro, esos cambios, ¿cómo se hacen? ¿Por intuición? ¿Por recuerdo de cosas que has vivido? ¿O por ese punto? Porque claro, tú dices, vale, acaba un partido, es difícil analizarlo. Y durante, es complicado cambiar un partido. Tú puedes probar, o sea, puedes decir, joder, voy a probar esto porque creo que me va a dar esto, a ver si se soluciona. Claro, la acción-reacción respecto al rival, ¿cómo se hace eso?
Pues hay un proceso detrás metodológico de trabajo que llevamos que también son consecuencias de eso. Una es la intuición, claramente. Otra es la capacidad que tengas tú, los jugadores del banquillo, para decir, voy a cambiar porque este jugador me va a dar esto. Y la tercera es, hay 2 tipos de entrenadores. Unos, todos son muy buenos, pueden ser muy buenos o muy malos. Uno es que los analistas analizan al equipo rival y le dan al entrenador todo ya muy mascadito para que se lo enseñen a los jugadores. Y los analistas que le dan al entrenador la información de los rivales, pero para que lo analice el entrenador y se lo enseñe. ¿Qué ocurre? Que en los dos, ¿sabes la diferencia qué es? La dedicación que tienes que darle. Y yo soy el segundo tipo de entrenador, que yo quiero conocer al rival. Quiero conocer cómo responde con diferentes jugadores, diferentes sistemas, y quiero que el análisis, me lo den a mí, pero lo analizo yo. Y yo profundizo y encuentro las respuestas para enseñárselo a los jugadores. ¿Qué ocurre? Que en vez de trabajar entonces igual 2 horas, pues son 10.
¿Tú cuántos partidos ves de un rival?
Normalmente solemos ver 4 partidos.
¿4 antes de
jugar? Cuando es un partido muy importante, que estemos jugando las semifinales o los cuartos de una competición europea, de una semifinal de Copa, o que estemos jugando algo en la Liga para entrar en Champions, llega a haber 8. 8 es lo máximo que yo he podido llegar a ver cuando juego finales o cuando juego partidos contra equipos extranjeros donde igual no nos conocemos tanto. Nos debemos analizar a 8. Esos 8 me analizan mis analistas, pero lo trabajo yo. Ellos lo que hacen es me dan un genérico bastante amplio de volumen para que yo luego lo desgrane. Eso me lleva, pues 4 partidos me suele llevar un trabajo unas 4 horas. 4 o 5 horas.
Yo vivo el fútbol desde arriba del todo y muchas veces pienso, ¿no sería mejor que estuvierais arriba? Yo creo que se ve mucho más fácil. Sí. El fútbol americano. Yo veo el fútbol americano, que está el tipo abajo, y tiene gente arriba que le va diciendo, porque claro, desde arriba, la verdad que es la sensación, porque desde abajo yo he hecho inalámbrico, no se ve nada. O sea, ¿tú no piensas que sería mejor o tener a alguien muy directo arriba y contacto y todo el rato?
Bueno, te contesto esto, pero voy a terminar ya con lo de antes, pues, el día a la vez. Pues el día a la vez, al ver yo a la vez, yo dije, mira, estamos, porque además tuvimos dos jugadas desgraciadas justo antes de los cambios, que fue cuando Estupiñán tuve que cambiarlo por Jaume, que dio un pase atrás, fue ocasión de gol, muy clara. Y luego una peinada, donde cogió una segunda jugada por dentro, donde fue un mano a mano que paró Sergio.
Sí.
Entonces, la situación del partido era, ahora ellos, igual que el día de Eibar, que acabaron haciendo muchos centros al área, mucho juego directo, entonces había dos zonas en el campo donde se usaba más el balón. Una, para hacer el pase largo, para ir por banda, para centrar, o la otra, en donde reciben el balón. Entonces yo qué hice, puse un jugador más donde van a querer meter el balón, que es Funes con tres, para que esa peinada pues haya un jugador más que pueda acertarla, y la otra, cambiarlos de arriba para que apreten mucho donde va a empezar el golpeo. Y esa fue, y de hecho yo hablé luego con los jugadores al final que salieron, que fueron Taque, Samu y Carlos Baca. Habéis brillado. ¿Qué es brillar? Solamente marcar un gol, dar una asistencia, hacerte regate, eso es brillar. Sí, es brillar, pero hay partidos que requiere brillar de otra manera. ¿Qué es lo que habéis hecho? Salir ahí, apretar muy fuerte donde estaba el balón para que ellos no golpeasen. Y fue exitoso de que ellos ya no aparecieran a hacer más ocasiones y que al final el partido terminase 3-1. Entonces, es un proceso en el que yo he vivido antes en los vídeos que hemos analizado, que mandan los analistas y que yo profundizo. Entonces, terminando la contestación de antes y de la intuición, los cambios, la metodología en la preparación, cómo lo haces, quién lo hace, cómo lo dedicas el tiempo, el trabajo, pues todo eso va en esa respuesta. Y luego, después de eso, hablabas de verlo arriba.
Sí, de controlarlo desde arriba.
Yo lo que funciono es, porque eso, por ejemplo, Ernesto Valverde lo hace con un segundo, el primer tiempo siempre lo ve arriba y luego baja. Yo lo que hago siempre es, normalmente tengo 2-3 asistentes cerca mío, 2-3, y Manuel Díaz ahora y Pablo Villa. Luego tengo también a Pablo Rodríguez, que es también analista y a la vez asistente de campo. Entonces, esos tres son los que un poquito me filtran a mí lo que ven ellos. Yo hablo mucho con Imanol cerca y sobre todo tengo a Pablo Villa, que siempre digo, Pablo, tú tienes que ver cosas que yo no veo. O sea, siempre, tú tienes que mirarme y ver cosas que yo no veo. Luego tenemos también a Mario Segada, que es el preparador físico, donde él me tiene que dar respuestas posibles físicas individual y colectivas del equipo a partir del cómo va el campo, cómo va el partido. Él tiene que estar pendiente de eso, porque yo en el descanso les pido esa información, a ver cómo están los jugadores, tengo que hacer algún cambio de algún juego físicamente, cómo está, aparte del médico. Y luego está, yo siempre hablo con Pablo Villa en el campo y en el descanso y le digo, Pablo, dime cosas que tú ves que yo no puedo ver. Y con Imanol Díaz, que es parecido.
Y cuando estabas en el Lorca, que estaba solo, claro, piensas ahora y dices, joder, ¿cómo podías? Claro, aquello era
pura intuición.
Claro.
Pura intuición y lo que había trabajado antes en misionar a los demás. Porque también es verdad que yo cuando empecé en Lorca todavía había que grabar con el REC.
Sí, sí.
Entonces, había muy pocos equipos que ponían vídeos de los rivales, de los equipos nuestros. Yo ya empecé a poner ahí en Lorca en el 2003, yo empecé a poner ya vídeos del equipo rival, a los jugadores, que yo los conseguía entonces. Yo tenía un chico que trabajaba en Orihuela que él conseguía los vídeos de, no sé, por ejemplo, de Algeciras, sí. Porque la televisión de Algeciras echaba el partido los miércoles, repetía el partido de Algeciras, en un canal entonces él conseguía que alguien le grabase de allí, lo recibía él y él vendía las imágenes, pero entonces le comprábamos muy pocos, era un tal Paredes de Orihuela, y yo le empecé a comprar, a coger los partidos, a comprarlos. Primero eran ya en DVD, y yo el miércoles él me traía el partido, igual quedábamos entre Lorca y Orihuela, donde vive él, en una gasolinera de Murcia, quedábamos a las 3 de la tarde el jueves, porque había llegado ya el partido, y yo iba en coche hasta la gasolinera, él iba a Orihuela, me daba el vídeo, me iba yo a la ciudad deportiva el estadio de Lorca, y empezaba a trabajar el partido para que el viernes tuviese toda la información posible de ese rival. Quiero decir que entonces empezamos, y entonces todo este proceso ahora es lo mismo, solo que ahora se ha ganado, pues ahora tienes mayores capacidades, tienes muchos programas para cortar imágenes. Nosotros tenemos las imágenes al momento del partido, las tenemos arriba los analistas, pero luego sobre todo el hecho de la visión de los ayudantes, que te vean, que vean cosas diferentes, igual que Pablo Rodríguez, que está arriba, o Víctor, que está arriba, que son los analistas. Yo también les pregunto en descanso, bajar mi información de lo que veis desde arriba.
No te lo vas a creer, pero te voy a preguntar por Cubo. Lo digo porque es el trending topic de todas las salas de prensa. ¿No le hace mal a este chaval que todo el mundo pregunte todos los días qué tiene que jugar, qué has visto de él? yo creo que le hace mal. O sea, yo creo que el mismo chaval llega un momento que debe tener hasta vergüenza de decir, joder, tío, dejarme tranquilo, yo quiero vivir mi vida, jugar al fútbol y no tener esa vorágine alrededor, que le deba dar una ansiedad brutal, porque, claro, es que es todos los días, los mismos compañeros dirán, bueno, ya está bien, que este chaval dejarlo que juegue, ¿no?
Bueno, Cubo es un reto que tiene él, y tenemos nosotros en parte, y lo tiene su club de origen, que es el Real Madrid. Y es ser el referente histórico y presente y de futuro del fútbol japonés. Hasta ahora ha habido jugadores japoneses que han triunfado en Europa, pero ninguno ha triunfado a alto nivel. Desde los Kagawa en el Dortmund, Uchida en el Schalke, Sakai en Marsella, en el Inter de Nagamoto, en el Inter de Milán, Okazaki, que estuvo en Leicester, ahora está en el Huesca. Entonces ellos tienen mucha ilusión porque sigue mucho el fútbol allí, de encontrar a alguien que pueda estar por encima de ellos. Es el reto, porque ningún japonés ha estado a un nivel tan alto, ¿no? De como se quiere presuponer en un jugador como Take Cubo, que tenga esa proyección con 18 años. Entonces se quieren acelerar mucho los procesos, que yo, la aceleración de esos procesos me va a dar su rendimiento. Entonces, primero sé que tiene que adaptarse. Y en pretemporada, esa adaptación le fue un poquito difícil. Luego, cuando yo hablé con él para venir aquí, hablábamos de jugar en tres posiciones, donde él más cómodo se encuentra, tiene más nivel competitivo, pero que para jugar de 7, que es lo que estaba hablando, pero para jugar de 10 y de 11, él también tiene capacidad para hacerlo, pero tiene un proceso para ganar jerarquía para hacerlo ahí. Entonces, lo he utilizado en las tres posiciones. Hasta ahora, donde él mejor se encuentra es en el puesto de 7. Pero tenemos que trabajar para que él sea capaz de que nos dé rendimiento en el puesto de 10. Todavía ha jugado unos partidos, pero todavía no tiene esa jerarquía, ese peso para poder jugar ahí y llevar con esa responsabilidad. Y en la izquierda, todavía un poquito menos que por dentro. Entonces es un proceso. Todo ese proceso de ruido mediático que pones alrededor, lo entiendo, porque al final es una estrella ya por todo el nivel mediático que tiene alrededor, pero todavía no es una estrella dentro del campo. Y ese es el proceso que tiene que hacer. Y yo hablo mucho con él para que tenga paciencia, para que vaya adquiriendo el rendimiento que necesitamos con él, porque hay una responsabilidad también muy grande del Villarreal. Hay una responsabilidad muy grande del entrenador para que ese jugador, y yo quiero quitarle al jugador la responsabilidad esa, mientras no pueda asumirla. Se la daré cuando sea capaz de asumirla, de llevarnos en sus condiciones, de llevarnos por encima al equipo. Pero todavía no lo tiene, no lo ha podido hacer. Pero vamos a seguir trabajando para que lo haga y luego encontrar las posibles combinaciones con los restantes futbolistas. Entonces yo estoy muy contento con Take Cubo. Yo el ruido mediático lógicamente lo tengo que obviar, porque ellos no tienen responsabilidad. La gente que habla hacia alrededor no tiene responsabilidad. Y la responsabilidad tenemos el Villarreal, la tengo yo y la tengo yo comentada, y la tiene el jugador también. Pero aquí dentro, hacia afuera, bueno, pues es otra cosa.
Es que Leo, que tú nunca has prometido a nadie, vas a ser titular, vas a jugar, vas a ser nadie. Porque tú estabas en el PSG, ¿cómo se maneja eso? La ansiedad esa de un jugador que viene como estrella y que tú mejor le dices, mire, usted es la estrella, pero aquí me ha salido Mario Gaspar, y Mario Gaspar, todas las que tira van a la escuadra. ¿Cómo se lo explicas a alguien así?
Bueno, hay excepciones. En este caso, pues cuando firmamos a Neymar, lógicamente, pues hubo uno que era el club el que pagaba una cláusula, una cantidad económica bestial para poder traerlo. Dos, era el entrenador, dónde iba a ubicarle y qué responsabilidad le iba a dar, pero lógicamente era una responsabilidad para jugar en el terreno de juego y hacer el equipo para jugar en torno a él.
La estrella.
Eso era Neymar, que ya era una estrella dentro del terreno de juego, y luego completarlo con los demás. Incluso Mbappé, que entonces él se encontraba más cómodo jugando, cuando Mbappé vino, claramente le tuvimos que decir y que él tenía que aceptar que iba a jugar en derecha y no en izquierda, porque estaba Neymar. Y él dijo, yo jugando con Neymar juego donde sea. Entonces, en el caso de Take Cubo todavía no es el jugador. Take Cubo es un proyecto de jugador que, lo que he dicho antes, de todos los jugadores japoneses que han estado en Europa, que han tenido un reconocimiento, ser él un poquito cabeza visible, que nadie ha podido ser un cabeza visible a nivel futbolístico del top.
¿Tú crees que lo puedes hacer llegar ahí?
Yo con él lo que me comprometí es a trabajar para que en su proceso de crecimiento, para llegar luego a su club de origen, que es el Real Madrid, él aquí diese un paso más. y ese es el camino que estamos haciendo. Lógicamente, en ningún momento le dije que iba a jugar titular. Yo le dije que íbamos a trabajar y que todo el rendimiento que él diese es lo que iba a participar. Y lo que sí me comprometí con él, además, es también a que no le podía dar la banda derecha de inicio para él, sino que tenía que competirla, en principio, con Samu Chukwueze, y que él tenía que ser capaz, porque así me lo decía él, y me lo decía también los gente cercana a él, de que él puede progresar jugando de 10 y puede progresar jugando de 11. Y estamos en ese proceso, pero lógicamente ni un jugador, ni hay una frase dicha por mí de que si viene ese jugador vamos a ir a Champions. Por supuesto, la frase no es sí, real, porque no hay ningún futbolista en el que yo pueda decir que con ese vamos a ir a Champions. No, pero es que equipo, es, ¿no? Y aquí si vamos a Champions será porque lo conseguimos con todo el equipo. Y los futbolistas que están aquí todos vienen a ser una parte más, a ser una suma más y a encontrar el rendimiento para que tengan un protagonismo que luego será de ellos en base a lo que rinden.
Es que me hace gracia porque, claro, yo me he criado con eso. O sea, realmente... Yo, para que un futbolista crezca, creo que tiene que sufrir, que tiene que pelear, que se lo tiene que ganar, que tiene que saber que hay que respetar códigos, niveles. Y me acuerdo cuando iba con veteranos, que siempre al joven le decía, yo cuando empecé a bajar en esto, los jóvenes cargaban las maletas del avión. O sea, había un utillero y los jóvenes, los veteranos como Robert Fernández Bonillo, Pep Serer, a los jóvenes les decían, vosotros cargar las maletas, recoger la ropa sucia del vestuario. Claro, yo creo que saltarse esos pasos muchas veces es casi perder lo que realmente te hace curtirte como futbolista. Pero te quiero preguntar por una cosa.
Yo veo que está, ahora que lo he dicho, perdona que tengo que decorte, pero es que estaba recordando que he leído el libro y lo estoy releyendo, porque estoy otra vez haciendo un reset de todo lo que leí para reforzar otra vez muchas situaciones que cuando fui a Francia tuve que dedicarle más al francés, cuando fui a Inglaterra más al inglés, y vuelvo a leer otra vez libros que tenía antes y sacar conclusiones de esos libros importantes. Legacy, que habla de eso, de que es diferente los All Blacks de fútbol australiano, no, el fútbol neozelandés, sí, ¿no? Sí. De los All Blacks. Entonces, todo eso que estabas diciendo va en eso. Pero en este caso, cuando estás hablando de Take Kubo, pero Take tiene una personalidad con 18 y una madurez importante. Por eso digo que yo el ruido exterior o lo que pueda aparecer en las redes sociales, en la dimensión mediática suya exterior, yo me aíslo porque yo la tengo con él directamente. Y él responde conmigo. Además, estoy haciendo también vídeos, estamos haciendo vídeos individuales con él. Yo he tenido charlas la semana pasada, dos charlas individuales con él, buscando ese proceso con él. Pero eso está muy por encima del ruido que puede hacer, de haber otros intereses alrededor suyos que ya a mí no me interesan. Los intereses suyos que no son los intereses reales del Villarreal, puede ser igual más personal. Entonces dice que el chaval, yo estoy muy contento con él, porque además está entrenando bien, quiere mejorar, hacemos entrenamientos individuales con él, hacemos vídeos individuales con él, y él es un chico que para eso es muy maduro y está muy centrado en lo que quiere. Y luego yo lo que sí le digo es que tiene que tener paciencia, y yo tengo que tener paciencia, porque a mí me gustaría también encontrar un rendimiento más inmediato con él, que todavía no lo hemos encontrado, y él tiene que ser capaz también de asumir de que aquí es un paso más, pero en un paso más es para ir subiendo escalones. Entonces, si hay pasado a este, sube escalones, igual que quiere subir aquí escalones para que llegue luego otro escalón más, pero que tiene que darlos, y que en esos subir escalones no va a ser fácil, y que va a ser un trabajo, y que luego el juicio va a ser en el terreno de juego, y que aquí tenemos una responsabilidad del Villarreal, que Villarreal consiga sus objetivos. Esto está por encima de que los objetivos individuales. Lo que sí queremos es que el Villarreal consiga sus objetivos y que cada uno individualmente consiga los suyos, pero siempre supeditado al equipo.
Para acabar, yo me acuerdo de tu Sevilla. A ver, yo veo ahora el Liverpool, el Bayern Múnich, y veo trituradoras. O sea, hay un momento que dice, joder, estos tíos son atletas. Parece que sean tíos que saltan mucho, corren mucho, son muy fuertes, juegan bien porque juegan bien. Yo me acuerdo de tu Sevilla, que ya notaba eso. Cuando nos enfrentamos a vosotros, yo tenía la sensación de que el Sevilla era como cuando juegas con los de un curso superior, ¿vale? O sea, tú eres de sexto, pues contra los de séptimo. Que tú eras muy bueno, pero venía el de séptimo, te metía un empujón y se acababa el balón. ¿El fútbol va a eso? Porque tú es verdad que sí utilizabas eso, pero no llegaba a esa bestialidad que veo ahora, que parece que tiene que ser todo atletas y que tiene que ser... Se pierde un poco el fútbol ese que teníamos aquí, por ejemplo, en España como referente, que el Villarreal ha tenido siempre. Pero claro, yo ahora veo Kubo, Samu, sí, no son atletas, son buenos jugadores, gente que es rápido, pero no es esa bestialidad, no sé cómo explicarme. Tú diste un paso más con el Sevilla, encontrabas eso, pero tampoco ibas a eso solo. ¿Se puede competir contra esos animales así, jugando al fútbol? ¿O hay que morir ahí a buscar mucha fuerza, mucho gimnasio, mucho todo eso?
Bueno, hay un proceso que hay que hacerlo, pero hay unas bases que, en las que están ya establecidas y reconocidas. Quiero decir, Samu tiene, es un jugador de alta intensidad, tiene alta intensidad media buena en la Liga Española, y Taque también. Otra cosa es que luego, todavía con 18, 20 años, tienen que aprender un poquito más a utilizar su cuerpo o mejorar un poquito los contactos con la oposición. Pero ellos tienen esa capacidad. Por eso digo que luego hay procesos, 18, 20, 21 tiene Samu. Hay procesos todavía de que tienen que seguir madurando, tienen que seguir adquiriendo experiencias, tienen que seguir jugando partidos a nivel medio, alto y de máxima exigencia. Tienen que hacerlo. Entonces, en ese proceso yo estoy tranquilo porque sé que sé lo que los podemos dar. Y hablando un poco de lo que es equipos más físicos, menos físicos, los equipos que están arriba normalmente son muy físicos y con mucho talento. El Barcelona es el equipo de los que más corre en la liga. Creo que es el que más. Y altas intensidades, tiene jugadores de altas intensidades tremendas. Barcelona, el Madrid lo mismo. El Atlético de Madrid, el Sevilla, son dos equipos que a niveles físicos, de datos físicos, desde altas intensidades, desde kilómetros recorridos y desde sprints, también tienen, y luego se une el talento. Entonces, nosotros cuando decidimos que, bueno, Samu ya estaba aquí y creemos que tiene ese potencial para seguir creciendo, pero Taque Cubo. Yo es que Taque Cubo, yo tenía un jugador que ojalá tenga toda esa trayectoria, que además me puedo atrever a decirlo, pero vuelvo a decir que lo digo desde un punto de humildad, que van en mis palabras y que tienen que ser recogidas en la comparación que hago. Yo tuve a David Silva con 22 años en el Valencia, que pasó dos cesiones, pasó un proceso de Eibar, un proceso de Celta para instalarse en el Valencia, y después fue traspasado al Manchester City. Y Taque Cubo tiene ciertas referencias personales en características parecidas. Ahora bien, la trayectoria de David Silva en un fútbol como el inglés, de alto nivel de exigencia, de todo, ha sido top. Ahora ha vuelto a la Liga Española, a la Real Sociedad. Entonces, Taque Cubo puede progresar en una dirección por las características parecida, pero todo ese proceso que lo hizo David Silva de cesiones, de durezas, de dificultades y de adaptarse a las exigencias físicas. Porque David Silva también tenía datos físicos. Taque Cubo nadie los tiene. Ahora bien, hay que hacer un proceso desde la humildad. Mis palabras van llenas de humildad, porque a mí me gustaría hacerlo. Y yo lo veo a David Silva en aquella época y digo, tiene cosas parecidas. Pero, ¿qué ocurre? Que necesita tiempo. Todo ese tiempo que posiblemente las redes sociales no tienen, y que sin ninguna responsabilidad lo dicen, y que si juega 20 partidos seguidos sin rendimiento en 18, en el 20 lo ha conseguido, sí, pero en 18 no hemos perdido. Y eso tiene la responsabilidad del Villarreal y mías, o del equipo. Entonces quiero decir que hay un proceso. Y ese proceso yo lo quiero hacer. Y ese proceso, vuelvo a insistir, que quizás estamos hablando ya demasiado de...
Sí, se va a decir, y del equipo, pero bueno, y del equipo, el físico...
Bien dicho creo que está.
¿El equipo tiene el físico para dar un salto a esos rivales? ¿Tú lo ves aquí?
Estamos trabajando también por mejorar, claro, las capacidades físicas no las puedes mejorar de un 0 a un 100, pero sí puedes mejorarlas de un 5%, un 10%, y estamos trabajando. Por ejemplo, somos equipo, por ejemplo, que estamos corriendo entre 14 kilómetros por hora, de los equipos más altos de la liga. Luego, a intensidades altas de 21 kilómetros por hora, ahí todavía estamos a mitad de tabla, más o menos, aproximadamente. Entonces, bueno, seguimos trabajando, ¿por qué? Por mejorar. Por eso también son datos que necesitamos. Los equipos top tienen eso. Es más, yo he llegado a escuchar a un responsable de high performance en que es hablar de high performance, estamos hablando de alto rendimiento y de desde la preparación física, al responsable en el Arsenal, que me decía que para ganar los partidos de alto nivel tienes que correr más que ellos. O sea, que como hay una premisa que era en Inglaterra, ¿eh? Hay una premisa de que físicamente si no llegas es muy difícil que ganes. O sea, normalmente ganan los que más corren, los que mayor capacidad física tienen. Y es verdad que no en un porcentaje de 100% es así, pero sí hay un porcentaje que hay que respetarlo, que es así. Entonces, eso hay que, tiene que estar. Lógicamente, luego tienes que encontrar futbolistas, pues si para irnos al otro extremo, que tampoco vale, pues diríamos, bueno, Messi no corre mucho y es capaz de decidir. Bueno, porque ahí también está en el lado opuesto cosas o excepciones muy puntuales. Pero si tú me hablas de los el resto de jugadores, por ejemplo, Cristiano Ronaldo, una alta intensidad impresionante. Estamos hablando de Neymar, unas capacidades físicas de correr 12 kilómetros, de hacer alta intensidad 800 metros a más de 21 kilómetros por hora, impresionante. Entonces, te voy a decir que van, o Mbappé, y en España podemos hablar de esos niveles también, pues cuando hablas de, bueno, de jugadores de primer nivel.
Pues hasta aquí, podríamos estar todo el día, pero se nos ha quedado un montón de cosas por preguntarte, pero yo creo que más o menos la gente que escuche esto te va a conocer y va a saber tu idea, ¿no? Y yo creo que el resumen es mucho trabajo y mucha ilusión. Yo veo en ti eso, veo que estás muy, no sé, muy feliz, muy contento, que se te ve que disfrutas con lo que haces, y creo que esa es la clave, o sea, transmitir eso y que la gente lo note, que el que esté aquí tenga ilusión por estar aquí y que esté a gusto, que esté feliz, que no sea un paso por decir, venga, vengo al Villarreal, pero soy un Emery. Yo no tenía esa sensación. Tengo la sensación de que un Emery dice, joder, qué contento estoy de estar aquí y creo que puedo hacer algo grande. Así que, suerte.
Mira, una frase que me la adjudico a mí mismo, la que me ha salido de mi mente, es la vida puede ser muy larga, puede ser muy corta, pero lo que no podemos hacer es perder el tiempo en no ser felices en algo que nos sentamos. Entonces yo lo que siento, me siento en mi profesión en el fútbol, por mis antepasados, de mi abuelo, portero de la Unión, o de mi padre que fue portero y nos transmitió mucho fútbol en casa, pues yo todo lo que sea dedicarle al fútbol para mí es algo que me identifica en mi satisfacción personal.